Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Hype, edición 502.
¡Ey, no mames! El histórico episodio 502. Por fin está ante ustedes.
No lo puedo creer. Solo es dos episodios después del 500.
Claro, se puede tocar, lo pueden oler.
Huele a Taylor Swift.
Ay, ojalá. Seguro huele a Rodrigo Soconostle.
Híjole, y no me he bañado porque no sé prender el boiler.
¿No te has bañado desde cuándo?
¿Quién eres, Ludvika Paleta?
Desde el martes no me baño, porque no...
¿Del martes?
Desde el martes, porque no sé prender el boiler, discúlpenme.
Tu pretexto. Lo peor de todo es que A, sí te creo, y B, no me sorprende.
Esta vez es personal.
No sabes ni cambiar una llanta, Rodrigo.
Fíjate que sí sabía, pero seguro si me pongo ahorita a tratar de cambiar una llanta, ya no lo logro. Uno va perdiendo los skills. Oigan, pero tenía una pregunta para ustedes. ¿A qué huelen los pedos de Taylor Swift? Si tuvieran que especular.
Como a Cocoa Puffs.
No creo.
Tai tai. Como a Jericaya.
No tiene ningún sentido.
¿Tú, Salchi?
Yo creo que huele a dinero y champaña. Champaña me lo robé porque Cavi nos estaba contando de la champaña de Tay Tay.
Sí, que cuando la leo por teléfono. Es que pues hablé a Cinemex para pedir el teléfono de Taylor Swift, no.
True story.
No mis boletos.
Y en Cinemex le hablaron a la policía.
Exacto, así. Ya encontramos al stalker de Tay Tay.
Y pues, estaba hablando con ella y estábamos hablando de qué estábamos haciendo, ¿no? Yo le dije que yo estaba comiendo un bistec frío y ella estaba en su alberca de 19 metros tomando champaña y comiendo caviar.
¿Y cómo te dice Tay Tay de cariño, Cabri?
Le caprito, me dice.
Es un idiota.
Me dice caprichito, porque soy su caprichito.
Ah, wow.
Bueno, yo creo que los peditos de Tay Tay huelen a popita, pero leve.
Popita leve.
Sí.
Ok, o sea,
¿cómo es popita leve? O sea, así como de un French poodle.
No.
Manejable, ¿no? Así como un olor manejable. Okay. Como cuando tienes un perrito de esos así, de esos como los que trae Paris Hilton en su bolsa, ¿no? Sí. Y que son así unos churritos que ni huelen, ¿no? Bueno, muy poquito.
Ok. Sí. Pues, no, qué imaginativo, ¿eh? Qué imaginativo saliste.
Interesante. Bueno, el día de hoy está... Inocencio, hola.
Inocencio, sí, exactamente. Un gusto estar con ustedes, amigos.
Buen copete.
Sí, ya. Es como de Egon Spengler, ¿no?
El
de
la caricatura. Sí, un poco, sí.
El de la caricatura.
Debería ser vestirme de él cada Halloween, ¿no?
Aguas con las chinches.
Uy, turbo, sí, güey, porque no mames, además ese Egon era bien cool. O sea, pero con un traje gris y así, ¿no?
Pero se lo tendría que pintar de güero, ¿no?
Ah, exacto. Sí, tendría que pintar de güero. Y nunca entendí por qué hicieron eso, pero es una decisión de estilo chingona.
Sí.
O sea, porque Harold Ramis no tenía el cabello color esquites. Más bien parecía como un Sunday, ¿no?
Mira, ya me está engañando Guglielmo de que ese nombre ya lo había usado. Perdón.
Ah, seguramente, sí.
Yo tiene una lista, ¿no? Un Excel de todos los nombres que usó.
El 8 de septiembre usó este nombre.
Y bueno, también está Cabri, que trae muchos números en su nombre. Oye, ilegible.
Sweet Satanica.
Se me hace que es el password de tu lit. Gmail.
Ah, no mames. No, qué hueva, ¿no? Así de pizza. No, qué hueva.
El password es password.
Sí, no creo capaz.
Sí, muy pues bien. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contento porque hay varias cosas. La primera es que Doja Cat salió en Hot Ones y es un episodio bien padre.
Ok.
Y luego estoy muy feliz porque ha sido un día bonito.
Oye, pero me la estaban cancelando por ponerse una playera de un güey supuestamente neonazi. De un comediante neonazi.
Me la cancelan mucho a Doja Cat, y eso es lo que me hace todavía más fan.
Mira.
O sea, yo amo mucho a Doja Cat, no se metan con ella.
Pensé que ibas a decir, yo amo mucho a los neonazis.
No, pero no, una cosa que me tiene triste es que no he conseguido mis boletos para The Eras Tour, Taylor Swift.
No, pues es que ya valiste madres.
Ya valiste madres, pues sí, güey.
Ya sé.
Pero bueno, la ventaja de eso es que la van a ir a ver este fin de semana las personas que deben verla, ¿no?
O sea, ¿quién?
Las fans de Taylor Swift.
¿Y cómo sabes que yo no soy fan?
No mames, tú no eres fan.
Yo sí.
Tú no eres Swiftie.
No soy Swiftie. Es cierto. No me voy a poner etiquetas que no me corresponden, pero me gusta mucho Taylor Swift, o sea...
Pues sí, el segundo fin de semana, ya cuando haya boletos.
¡Qué culero eres! En lugar de desearle cosas bonitas a tu amigue.
Exacto. La verdad es que se ha perdido mucho esto de... ¿Eres fan? O sea, que respiras todo lo que amas, o nada más te gustan las cosas. Ajá, farsante, ¿no?
Pues yo sí respiraría la caquita de Taylor.
Bueno, eso habla muy mal de ti.
Y no se diga la de Amber Heard, que también va a salir en este episodio. La señora cagona de Amber Heard, con sus pompis increíbles y su cari linda.
Sí, me imagino si llegaras así, ¿no? Llegas con tu hija y le dices, hija, ¿qué opinas de que voy a andar con Amber Heard? Y te va a decir, ¿la cagona esa? La
cagona.
Wow.
No mames, sí. Pero miren, si les digo, Amber Heard vino a mi casa y tapó el baño, quiere decir que triunfé en la vida.
Claro.
Sí, está bien padre. También vamos a hablar de Denzel Washington, vamos a hablar de Twisted Metal, increíble.
Sí.
Vamos a hablar de la nueva serie de Mike Flanagan, que siempre que pienso en Mike Flanagan, me acuerdo del personaje de Héctor Suárez,
se llamaba
el Flanagan.
Queremos rock.
El Flanagan. Claro.
Queremos rock. Sí. Y también pues vamos a hablar de Disney y que quiere comprar Electronic Arts. Y,
así
pues,
es.
Oye, mucha cosa.
Hablando de Disney.
Ajá. Ahí vas.
Hablando de Disney, es que Paddington les quiere enseñar su disfraz de Halloween.
Ah, sí, ¿no? Eso quiere Paddington. Sí,
su disfraz de Halloween 2023.
Ah, ok, ya se lo puso.
Se disfrazó de Benny, que es un personaje un poco famoso donde él vive.
Ok, a ver.
Benny.
A ver.
Ben Udo.
¿Qué? ¡Hola, amigos! Soy...
¡Ay, no!
¡Ben Udo!
Nos van a bajar de YouTube.
¡No!
Hay un personaje infantil de Inglaterra.
¿Cómo cupo en ese disfraz?
No mames, se ve.
Es que me quería poner muy sexy y tomé mucho Toleyan y nada más es lo único que comí, Toleyan.
Vomito. Oye, mucho para caber.
¿Tiene su cabecita como de honguito de Mario Bros?
Ajá, pues es que es para niños.
Me temo que es como el pene de Donald Trump.
Es para niños. No digas ya eso, cabrí.
Es un personaje infantil en Inglaterra.
No, ya.
Bueno, fue un placer tener un canal de YouTube con ustedes.
No mames. No.
Ay, no.
Muy güey. Mal, no. Sí. Ok. Corten eso, es para niños. Corten eso, por favor. Bueno, yo soy Vip Cucles y de nuevo les doy la bienvenida. Como dice Dorando Monterrey, qué hongo champiñón. Efectivamente. Qué hongo champiñón. Ahora sí, ya estamos oficialmente en el episodio 502. Tenemos un super chat para presentar la taquilla pilla de esta semana. Que mira, te lo voy a poner en pantalla, cabri.
No mames, me encantó este gráfico.
Cabri, que presentes la taquilla con
el chat.
No, esperen, ya sabemos quién la va a presentar, porque hay un super chat.
Exacto.
O sea, dice que, bueno, Michael Coliaxón dice $50 para que el superchat, que la taquilla la presenta la Anaconda Cachonda. Uh-huh. Ok. Y venía el perico, y venía el perico a presentarla.
Entonces, no, bueno, se tenía.
La Anaconda Cachonda.
Bueno, nos van a dar superchats para presentar la taquilla.
Los dos. Muchas gracias, Michael Jackson.
Gracias. Costó un poco de trabajo, pero gracias a Michael Jackson por su superchat.
Michael Jackson.
Bueno, a ver, ahora sí, Cabri. ¿Te gustó el gráfico de esta semana? Es para que lo puedan leer tus ojitos cansados.
Ajá. Uh-huh. Y además otra cosa que me encanta es que el terror dominó la taquilla. O sea, el terror, pero bueno.
El terror culero.
Sí, el terror bananero.
Ay, bueno, pues Pues es que ese es el 90% del terror, ¿no?
Por supuesto. El que hace
va,
dinero.
El que va a funcionar.
Obvio. Sí, claro. O sea, y está bien, ¿no? O sea, yo estoy un poco... me ha decepcionado este Halloween porque creo que las películas estrenadas no han estado a nivel de mis expectativas, pero está chingón. Y sobre todo ha salido este gag de la monja en las ferias, lo cual me ha hecho muy feliz.
Sí, eso es cierto.
Ah, pues eso bien, es un invento del Halloween 2023, ¿no?
Súper, sí.
El Halloween mexa.
Pero pues miren, El Exorcista bajó a Paw Patrol al segundo lugar, porque pues El Exorcista además fue un exitazo en Estados Unidos, ¿eh? Sí tuvo su buen taquillón. Buen taquillón, y pues aquí también, o sea que no... pues eran las expectativas. Bueno, yo tenía mis dudas, pero... Ah, pues México siempre fiel, ¿no?
Al Exorcista. Totalmente. Aquí, sí. A mí lo que a veces es sorprendente es que So X nunca pudo con Paw Patrol, ¿eh? Siempre debajo, siempre detrás. Sí,
qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón.
O sea, ¿te estás diciendo que le siguió las huellitas?
efectivamente.
Exacto.
Muy bien, a Darian Martínez, muy bien, que saca la referencia de Chiquilladas, El Extortista.
¿Qué edad tendrá Darian Martínez? Me pregunto.
A lo mejor tiene 14 años, pero su papá le contó el chiste. Güey.
Claro, porque ahora este podcast es para niños, ¿no?
No, ya no hagan ese chiste, por favor, que nos van a bajar. Bueno, ya, cancelados. Ok, eso fue la taquilla pilla, gracias. Y vámonos corriendo a los estrenos de la semana. Nuestro primer estreno esta semana es El Justiciero, capítulo final, que es la tercera parte de la serie El Justiciero.
No, exacto.
Denzel Washington.
No es la mejor foto de Denzel Washington.
No, estoy de acuerdo.
Pero
de,
él siempre se sacaron.
Bueno, eso sí. Pero creo que si hay algo que tiene esta película muy chingón es la fotografía, y en esta foto eso no se refleja.
Sí, nunca lo hubiera imaginado.
Ajá, no, sí, exacto. Entonces, bueno, pues llega la tercera parte de El Justiciero, uh-huh. Y esto en inglés se llama The Equalizer 3, tiene un título menos ambicioso. Y y las tres han sido películas de Antoine Fuqua, lo cual yo tengo un problema con ese vato porque es como una especie de Michael Mann, pero de Tepito, ¿no?
Sí.
O sea, como que ese es su tipo de cine, como policíaco, cruel, adulto, drama.
Pero
¿no? O sea,
pues, sí.
Pero no llega a los niveles de estilo ni de narrativa que a veces llega Michael Mann, o sea, lo cual es
exacto.
Bastante... Pero tienen, o sea, prefiero una película de ese güey a muchas otras películas genéricas, o sea, las películas de Liam Neeson de acción, ¿no? O sea, definitivamente.
Entiendo.
Pero yo no he sido particularmente fan de ninguna de las anteriores de esta serie de The Equalizer.
No mames, son bien chingonas.
No, no, ninguna.
Espera, ¿han visto las tres?
Bueno, sí, he visto las tres.
La reseña de hoy es Cabri ya la vio.
Ajá.
Pero yo sí he visto las dos primeras. Sí, quiero ver esta tercera y a mí me gustan un chingo.
Pues no, a mí me han decepcionado mucho, la verdad. O sea, son películas de las que yo les tenía muchas ganas por muchas razones y no, ninguna de las dos me gustó. Incluso te digo, me acuerdo que en la anterior sale Chloe Grace Moretz, ¿no? Pero curiosamente, en esta me pareció súper chingona. O sea, la verdad es que me la pasé muy cabrón. Es una película pues que con ese tipo de violencia más en serio, digamos, ¿no? Muy cruda y pues así de güey, la justicia es implacable y lo que viene va a estar muy cabrón, ¿no? O sea, como ese pedo de puta testosterona para vengar a los güeyes que son vulnerables, ¿no? Ese pedo así a full. Entonces es muy, muy pinche catártica. O sea, la verdad es que los momentos de violencia son bien cabrones. Y es como de, no mames, qué satisfactorio fue esto, ¿no? O sea, cosa que para mí no tuvieron las dos anteriores. En esta sí, la primera secuencia así, ¡pum! Entra con todo, güey. Dices, no mames, si este es el tipo de película que voy a ver, I'm so there, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo me imagino que si han visto los trailers, más o menos saben por dónde va, ¿no? Es una cosa para nada compleja, ¿no? No, o sea, no es realmente un drama, ¿no? Como lo puede ser este Training Day, ¿no? Día de entrenamiento.
Mm-hmm. Que también es de Antoine Foucault.
También es de Antoine Foucault, exacto. Pero esta es una película de acción así directa, ¿no? Entonces, este güey que pues ya sabemos que es un hitman de esos mágicos, ¿no? Que quién sabe cómo le hacen para matar a 39 mil güeyes sin hacer ruido.
Ajá,
¿no?
Ajá. Es que eso es lo chingón, ¿no? Porque claro, como que el güey no se... Bueno, aquí está pelón, pero no se le mueve ni un pelo.
Aquí no se le mueve ni una ceja.
Ni una ceja, sí. O sea, el güey mata o por lo menos neutraliza a sus enemigos con una facilidad sorprendente. Ese es como el chiste de este güey.
Sí, y mira, aquí está poniendo re bien, señor. La 1 y la 2 están perronas, pero esta tercera, pues, no sé qué quiso decir.
Yo tampoco sé qué significar.
Pero bueno, les digo, la secuencia que abre la película es así, mete completamente el tono de lo que sigue y es muy chingón. O sea, la verdad es que yo me quedé así como, verga, o sea, esto se ve que viene bien, ¿no? Y además está filmada en Italia, entonces eso le da mucha onda, curiosamente, mucho caché, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, pues este dude ya sabemos que es así, ese asesino súper cabrón, etcétera. Entonces, de pronto está en una misión en una provincia italiana. Sí. Y después de esa misión, queda ahí, o sea, como para repararse a sí mismo, así como Wolverine, que de la nada cae en un pueblito, ¿no? Que se llama Altamonte, es una comunidad pequeña también en un puerto en Italia, muy Ajá. pinche bonita, ¿no? Ajá. Y pues el cabrón dice, no mames, pues de aquí soy, ¿no? O sea, todo el mundo es bien chido, la comida está chida, los cafecitos, ¿no? Que es de lo que todo el mundo se enamora en Italia.
Sí. Los cafecitos, güey. ¿No? La pizza tánica.
Exacto, la pizza tánica, güey. Entonces, pues dice, ya dejé atrás mi vida del mal, pero y aquí me quedo a vivir mi vejez.
Dar cabeza.
Ajá, y entonces, pues resulta que no, ¿no? Pues obviamente no lo van a dejar, porque si no, no hay película, y ¡zas! Que la mafia italiana, pues, amenaza, ¿no? Tiene amenazado a todo este pueblo de gente inocente y vulnerable, ¿no? Pues va a llegar este gringo a enseñarle cómo chingado se imparte justicia.
Violando todo tratado legal, ¿no?
Y es muy emocionante porque pues obviamente los mafiosos italianos son así malos, 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 malos. Así de que no hay un ápice de humanidad en los güeyes, ¿no? O sea, se dedican a ser malos. Y además así trajeados, ¿no? Entonces, eso todavía más malos, ¿no? Entonces, obviamente sí quieres que los maten así de maneras espectaculares. Y pues eso pasa, güey. O sea, de eso se trata la película, güey.
Qué chingón.
Todos, ¿no? Y ya, fin.
No mames, sí la quiero ver, ¿eh?
Entonces, está súper chingón, güey. O sea, la primera muerte, te lo juro que la primera vez que el güey aplica la de, se los dije, culero. O sea, yo sí dije, no mames, necesito más de esto.
Pero espera, o sea, a ver, o sea, en un mundo post-John Wick 1, 2, 3 y 4, ¿dónde cae el justiciero parte 3?
Es que no
3?
Es lo mismo, porque John Wick es como una violencia, sí, es un tipo de violencia como muy estilizada, muy como,
sí,
es como más de imaginación, ¿no? Como de, no mames, eso está muy verga, pero es más como de videojuego, ¿no?
Sí.
Y lo que tratan de hacer estas películas es digo, que obviamente no es así en la realidad, pero es que sientas que la violencia es más cruda, más cabrona, ¿no? Es como un poco lo que hacían las de Bond, ¿no? Que aquí alguien le enterraba en un cuchillo y dice, ¡esas verga! ¿No? O sea, ¡uy! No mames, eso se ve Ajá. cabrón. Ajá. Entonces,
o sea, ¿tú no has visto ni una, ¿verdad, Salchi?
No, por lo que nunca he estado interesado.
No mames. Ah. Es que una gran diferencia con ahorita que sacas el tema de John Wick Ajá. es que el justiciero es como un güey que era así como el asesino perfecto,
pero que
ya vive en las sombras. Es
como
un güey
Ronin.
Que no le interesa. Pues no, ni siquiera. Es un güey que no le interesa meterse en pedos. Pero los pedos lo alcanzan siempre, ¿no?
Y no los de Taylor Swift.
Y no los peditos de Taylor Swift. No, pero sí, o sea, como que su onda es... Él es así, súper súper buen vecino y... O sea, eso es como lo chingón, ¿no? Que es como... Es algo que te plantean sobre todo en la primera película, ¿no? Que es como No sabes si en tu edificio tienes ahí, tu vecino es el asesino perfecto que hizo uh-huh. un millón de Black Ops con el gobierno uh-huh. gringo, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando el cabrón tiene que ir a defender a los, pues a los indefensos, lo hace de una manera implacable.
Ajá, exacto.
Entonces, o sea, sí, realmente esa es la onda.
¿Por qué se le llama el justiciero? O sea, ¿cuáles son sus causas?
O sea, su causa es nada más como...
proteger al vulnerable.
Proteger a los vulnerables, exactamente, ¿no?
Okay. Con lo que sabe. O sí. sea, sí, si a ti te están... O sea, si alguien le echa arena en su carita a Midna y... Él la defiende, ¿no?
Excelente.
Y le destroza el brazo con un movimiento mínimo.
Ajá, pero es que además la onda de este güey es que todo lo hace de una manera limpia, ¿no? Así con tres movimientos te manda al hospital 8 meses.
Pero no es como Steven Seagal, ¿no? O sea, no es de... No, este güey es como más... o sea, sí es como un muscle car, ¿no? O sea, el güey lo hace así... No, muy, muy crudo, ¿no?
Pero es muy cerebral. O sea, el güey mide todo, los enemigos van a pasar por aquí, el güey se prepara. O sea, tiene como una cosa como muy interesante, cómo lo hace este güey, ¿no? En la pantalla, ¿no?
Suena para papás.
Súper para papás.
Totalmente, sí. Totalmente.
O sea, es súper para papás, pero tiene, hay algo en esta, por lo menos, te digo, a mí las anteriores no. O sea, yo las dos las fui a ver así con mucha fe y no sé ni por qué.
Ajá.
Pero no, salí así como... Pero esta sí dije, no mames, me la pasé poca madre. De hecho, la volvería a ver sin pedos. De hecho, le puse 4 estrellas. O sea, sí, lo que yo quería me lo dio. Dura 1 hora 42 minutos, una cosa así.
Uh-huh.
Hay una parte en la que interviene Dakota Fanning, que ella es como una investigadora de la CIA, no me acuerdo exactamente de qué organismo, pero D.C. Washington le pasa algunos tips de, oye, aquí en esta provincia en Italia están ocurriendo tales cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, ahí también hay una investigación de índole internacional involucrada, a la par de que este cabrón lo que hace pues es como acabar con los mafiosos locales. Entonces... Ajá. Eso, yo como que dije, ¿por qué está esto aquí? ¿No? O sea, pero sí es como para hacer más grande, me imagino, lo que acontece, ¿no? O sea, de alguna manera como que es este pedo de lo que este cabrón hace en pequeño tiene efecto en un chingo de cosas, ¿no? Es un poco eso. Pero okay. Es interesante, o sea, es este pedo de que el güey se hace el misterioso, Dakota Fanning es así, yo soy la morrita de inteligencia cabrona, ¿y por qué no me estás dando la información? Y Denzel Washington le dice, tu cabello tiene una mosca. ¿No? O sea, ya sabes, ese tipo de interacciones. Entonces, es muy pinche divertida, los momentos de acción están chingones, como les digo, esa cosa de catártica, ¿no? La satisfacción de ver a este cabrón acabar con los malos, que es un tema muy visceral, ¿no? Uh-huh. Está bastante bien ejecutada. O sea, cuando llegan esos momentos, absolutamente valen la pena, ¿no?
Ok.
Ajá, es un nivel de como de crueldad que es bastante satisfactorio.
Yo solo quiero que haya una siguiente película para saber cómo la van a poner en México, porque esa se llama Capítulo Final.
Pues sí, yo es que estaba diciendo antes de un foco que iba a ser una precuela, entonces a lo mejor le van a poner Capítulo Anterior.
En el primer capítulo.
En el primer episodio. Y pues, si yo les diera tres razones para ir a ver El Justiciero Capítulo Final,
¿sí?
Serían, la verdad es que número uno, y no me lo van a creer, la fotografía, que es de, miren, les voy a decir, es de Richard, de Robert Richardson, que ha sido cinefotógrafo de The Hateful Eight, de Hugo, de Martin Scorsese, quien por cierto está a unos kilómetros de mi casa,
¿sí?
Y de Once Upon a Time in Hollywood, entre otras, ¿no? La segunda razón sería que eso de que la violencia está muy cabronamente realizada. O sea, los momentos en los que este cabrón entra en acción, en serio, son así súper explosivos y me parecieron bastante pinches satisfactorios, ¿no? O sea, no es como de, ahí va a haber una madriza pedorra. No, son muy cabrones. Entonces, eso es bastante chido. Uh-huh. Y la tercera sería los paisajes que están de no mames. O sea, es así como, yo estaba pensando, güey, ¿estos lugares neta existen? Digo, ya sé que sí existen, pero sí es como, digo, ¿Qué pedo con estos pinches pueblitos? Están hermosos, ¿no? Bueno, hay algunos momentos en los que están en Nápoles, pero el pueblito que es como el protagonista de la película, que aquí se llama al Palo Alto, no, no es cierto, se llama Alto Monte, pero en realidad el pueblito se llama Amalfi.
El pueblo verdadero. Amalfi, te dieron ganas de ir a Amalfi.
Ajá. Entonces, bueno, el justiciero capítulo final, 4 estrellas de 5 para el Cabris.
O sea, saliste del cine y fuiste a una agencia de viajes.
No, me fui a comprar un muñeco de Denzel Washington. De Filadelfia y nada más lo rapé para que fuera del justiciero 3.
Qué chingón. Muy bien, pues sí me dieron ganas de verla. Yo las otras las vi en streaming.
Ajá.
Y esta, pues, no sé, a lo mejor también la veo en streaming, ¿no? Pero sí tengo ganas de verla, definitivamente.
Ve al cine, Rodrigo, ve al cine.
Sí, mira, si este fin de semana no vas a ver The Eras Tour, pues ve a ver El Justiciero.
No, pues este fin de semana quiero ver Viejo Niño, a ver si
claro. Sí.
Pero esas son algunas funciones especiales.
Es un estreno muy, muy limitado.
Ajá.
De Viejo Niño.
Pero Viejo Niño.
Pues ya les diré si lo logro. Pues bueno, vamos a pasar al siguiente estreno de esta semana. Ajá. Que es La Caída de la Casa Usher de Netflix. Salió hoy, salieron los primeros 8 episodios.
Hoy. Pues todos los 8 episodios, o sea.
Todos los 8 episodios, sí.
Toda la serie, sí.
Sí, dije los primeros 8 episodios, ¿verdad?
Así es.
Estoy bien pendejo porque es una serie limitada, nada más van a ser 8 episodios. Uh-huh. Y pues yo ya me eché los 2 primeros.
Muy bien. Tú eres bien fan de Mike Flanagan.
Soy muy fan de Mike Flanagan. Ese güey es como un novelista que hace series. Está muy cabrón.
Sí.
Está muy cabrón cómo escribe sus diálogos, cómo va armando todas las piezas, o sea, todo el drama. Realmente es un güey que estructura muy chingón sus historias. De él fue, pues, esta serie que fue famosilla, la de Haunting of Hill House.
Sí.
Que es... Pues para mí es un 9 esa serie. Es una serie que a mí me sorprendió porque yo esperaba sustos a la El Conjuro y resultó ser algo mucho, mucho más interesante, mucho más complejo. O sea, melodramático y medio telenovelesco a ratos, pero chingón. ¿No? Después hizo otra de espantos, La Maldición de Bly Manor. Esa para mí es un 8 de 10. Estuvo bien, pero no estuvo tan chida como la anterior.
Bueno, pero 8 de 10 está chido, ¿no?
Es muy bueno.
Y después vino Midnight Mass, que a mí me gusta decirle Misa de Gallo. esa sí es un 10 de 10. No mames. Esa sí es espectacular, güey.
Muy bien.
Es una historia de alcoholismo, vampiros, cultos religiosos. No mames, es una puta joya. Es una puta joya. Y
todas miniseries.
Todas son series limitadas.
Sí.
Y ahí fue como cuando me cayó el 20 del Mike Flanagan Universe.
Pensé que ibas a decir, me cayó el flanaganazo.
El flaganazo, sí, el flanagazo.
Flanaganazo.
Flanaganazo, sí. Él está casado con Kate Siegel, que es una señora que sale en todas las películas. Es una señora muy guapa con unas cejotas y unos ojotes. Que a lo mejor ustedes recordarán Hush, que es una película que, bueno, yo la vi en streaming, no la vi para nada en cines, que es de un güey que se mete a una casa donde hay una señora que está escribiendo un libro en el bosque, pero la señora es sorda.
Así es.
Esa historia la escribió ella, Kate Siegel. La protagonista es Kate Siegel, es la esposa de Mike Flanagan. Y esa historia la escribió ella junto con Mike Flanagan. El director es Flanagan. Y en esa historia, un gran fun fact es que la novela que está escribiendo ella es Midnight Mass.
¡Wow!
Y hay partes que se ve, es increíble, hay partes que se ve en la pantalla que ella está metida en, como en los párrafos de su libro, y son cosas que después ves en Midnight
Mass. No mames, qué cabrón.
No, sí, increíble. Y pero ese güey ha subido de nivel muy, muy, muy cabrón.
O sea, se ha subido de peso y yo, no, bueno, déjalo que coma lo que quiera.
Si no es Guillermo del Toro. Justo iba a hablar de Guillermo del Toro porque no mames, o sea, como que Guillermo del Toro debería de encargar, siempre digo esto, pero le debería encargar sus guiones a Mike Flanagan, ¿no? Porque Mike Flanagan es un güey que escribe, así, cabrón, ¿no? Y además... Se nota que es un güey que dirige también.
Sí, o sea, lo que podría pasar es que del Toro piense la historia, piense el argumento y le encargue el desarrollo a alguien como mucho más...
Sí.
Más interesado capacitado en desarrollar las cosas, ¿no?
Sí, 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 cabrón, cabrón. Aquí, pues, lo que hizo fue... O sea, creo que es un güey con la mente capaz de agarrar a Poe, Edgar Allan Poe, y como tomar de pretexto la caída de la casa Usher, que es un cuento corto de Poe, realmente no es ni una novela ni nada, para nada, es una historia corta, y juntarla con otros pedazos de historias de Poe y hacer algo que tenga una duración de 8 episodios, ¿no? y que se vaya desarrollando. Yo la verdad es que no soy como tan... Tan informado en la obra de Poe como para decirles exactamente dónde están como los pedazos que él ha ido colocando alrededor de la serie. Se las debo, ¿no?
Tengo entendido que está muy superficialmente inspirado en la obra de Edgar Allan Poe.
Puede ser, porque de hecho La caída de la casa Usher es un cuento en el que solamente hay tres personajes. Está el personaje de Roderick Usher, está el de Madeline Usher, y hay un narrador, si no.
Ok, ¿no? De acuerdo.
Y ese es el cuento, ¿no? Y al final, spoiler, es un cuento del siglo XIX, la casa Usher, donde viven los Usher, literalmente se cae, ¿no? Así, se hunde en un lago. Entonces, es la caída de la casa Usher, o sea, es algo que sucede literalmente en el cuento, ¿no? Y aquí la caída de la casa Usher es más bien como... Es más como un tema metafórico de qué pasaría si Roderick Usher se hubiera convertido como en un magnate de la industria farmacéutica, y es más bien la caída de su imperio. A través de esto también vienen los trailers, no es spoiler, a través y es algo que sale inmediatamente en la serie, de la muerte de sus hijos. Él tiene 6 hijos y de lo que va esta historia, y les digo, no es una gran sorpresa, es más bien el planteamiento de la historia, es cómo es que los 6 hijos de Roderick Usher mueren, ¿cuáles son las circunstancias en las que mueren? ¿Quién los mató? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y esa es la caída de la casa Usher, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que haya un cabrón como Mike Flanagan, o sea, neta, que pueda tomar una historia tan vieja, replantearla en el año 2023 con un chingo de elementos y de interpretaciones que son contemporáneas, y que le dé un giro completamente nuevo, que sea algo fresco, que está hermosamente filmado, está actuado poca madre, o sea, este güey sigue para arriba, ¿no? Está muy, muy cabrón. Y cuando estaba acabando el primer episodio, yo dije, hijo de la chingada, yo no tenía ganas, muchas ganas, porque dije, ay no, güey, como Poe, qué hueva, ¿no? Como que siento que es... Pues como que siento que es, no sé, como lectura de la prepa, ¿no? Así como que... perdón por los que sí son fans, ¿no? Pero...
Sí, sí.
Pero no mames, el cabrón lo tomó, o sea, bueno, al menos lo que llevo hasta ahorita, lo ha tomado y lo ha hecho súper interesante y súper chingón, y quiero saber qué chingados pasa.
Claro, o sea, claro.
Así estoy ahí.
Wow.
No, muy bien, muy bien. Y este güey ya para mí es como sinónimo de Halloween también, de la temporada. O sea, siempre sus series salen ahorita. Ya me puso Yamiau, no te metas con Poe. Entonces sí. Es que a mí no me gustó.
Pero a lo mejor es no te metas con Poe Dameron.
Yo iba a decir, a mí sí me gustó Kung Fu Panda.
Ese es Po.
Ajá, vive el ignorante.
Po Patrol, ¿no?
Y es muy increíble que no necesita sustos a la Conjuro,
¿no? Ajá, es más sofisticado que eso.
Es mucho más sofisticado, pero tampoco es un horror así como el que le gusta a Cabri de gente a la que le desgracian la vida, ¿no?
No, uh-huh. Es una cosa como más gótica, podríamos decir, ¿no?
Totalmente, uh-huh. sí, es súper.
O sea, ese estilo y es muy chingón. De hecho, ahí nos están preguntando que si Poe o Lovecraft. Leon Sánchez y yo creo que
son muy diferentes.
Yo creo que son diferentes.
Sí, ni siquiera fueron contemporáneos.
Ajá. No, el estilo, el tipo de ideas es radicalmente diferente, ¿no? Uh-huh.
Pero si tuviera que escoger uno, pues yo he consumido definitivamente más Lovecraft.
Más Lovecraft.
Sí, que Poe. O sea, Poe no soy muy fan. Aunque tengo mi libro de obras completas de Edgar Allan Poe, pero
ahora.
No soy muy fan.
¿Lovecraft o Carlos Trejo?
Ah, pues Carlos Trejo, mil veces. Ah, mira, pregunta Robot por el Club de la Medianoche. Fíjate que esa no la vi, de Mike Flanagan. Esa sí te la debo, ¿eh?
Y, ok, pues una cosa pendiente.
Siento que pasó un poco sin pena ni gloria. A lo mejor ahí es como. Es que después de Midnight Mass, que fue tan cabrona,
sí.
Como que. No sé. Aquí vi el tema del Club de la Medianoche que tiene que ver como con enfermedades terminales y a mí esos temas me cagan, la verdad, porque además soy medio, ¿cómo se dice cuando te inventas enfermedades?
Mitocondria, no,
no, se llama, ay, no mames,
se me fue. Sí, se me fue.
Hipocondriaco.
Hipocondriaco. Ah,
sí. Yo mitocondria.
Mitocondria, sí, unicelular.
¿Sabes? Me quedé pensando en que pinche Netflix, ¿no? De alguna manera se las ingenia para que le sigamos dando nuestro dinero, porque, o sea, dijiste Disney Plus, dijiste ya.
Híjole. Sí, Disney Plus dije ya. Sí, pero esta madre, además, quiero decirles también que me acabo de comprar una tele 4K.
Uh-huh. Uh-huh, bien.
Y fui y hice el upgrade de Netflix.
Hijo, es que ellos cobran más, cabrones.
Hijos de la chingada, 299
sí.
pesos.
Sí.
O sea, es para ver esto, ¿no? La verdad es que no pienso quedarme con ese plan.
Ok.
Pero.
Estás
no, mames, sí. No mames, sí se ve hermosa. O sea, en UHD sí se ve.
Sí, la verdad es que sí se nota. O sea, por ejemplo, Disney, todos, Disney, HBO Max. Bueno, creo que claro, video no, pero todos tienen 4K, digamos que de default, y cuando tengo que ver cosas en Netflix, pues se ve 1080p, y pues la verdad es que sí,
es,
pues, se me caga, es, porque yo no decido dar más dinero.
Sí. Pues sí está cabrón, porque mira, justo eso me pasó cuando di el salto al HD, uh-huh. Que dije, ay, no mames, ¿cómo viví sin HD todo este
sí,
tiempo?
Sí, claro, claro.
Y ahora que mis ojitos están viendo en UHD,
sí.
Y digo, ay, vete a la verga, güey, si se ve cabrón.
Sí. Sí, totalmente.
No, totalmente. No mames. Entonces, pues chavos, vean La Caída de la Casa Usher, pero yo creo que sí es importante que sepan que no, que también Mike Flanagan tiene un estilo, ¿no? Y, uh-huh. Y hay mucho diálogo, hay mucho drama, incluso yo diría que hay melodrama. En sus guiones, en sus historias. A mí me parece así fascinante cómo lo hace, pero si ustedes les da hueva, porque lo puedo entender y realmente ustedes van por el susto fácil, pues vayan a ver cosas del Conjuro, el Exorcista,
La Monja 2,
todo eso, ya saben que también a mí me parece que eso está chido.
Tweet, 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 tweet.
Exacto.
Ay, güey. Ah, me preguntan que si Doctor Sueño sí me gustó. Pues fíjate que sí me gustó.
Pero si no te dio sueño, no es tu chingón, porque pues, se trata de que te dé sueño, ¿no?
Porque además sale mi novia.
El mundo lo olvidó muy pronto, ¿eh?
Sí, sí. Pero no es un desastre, ¿eh? Doctor Sueño.
Bueno.
O sea, yo no la he visto.
Eso es bueno, sí. Dice Carlito, A Quiet Place 2 me dio más miedo que Las Monjas. Pues, ¿cómo no?
Yo tengo curiosidad, ¿la audiencia del hype es más de Midsommar o de El Conjuro. Se me hace que...
O sea, es más, más Elevated Horror o James Wanesco.
Ajá, a mí se me hace que aquí la gente le gusta más El Conjuro, ¿eh?
Yo tengo esa idea también, de que les gusta más El Conjuro. Mm-hmm. Pues que no les dé pena, que no les dé pena.
No, los aceptamos.
Nadie los va a juzgar.
Aquí nadie los va a juzgar.
No. Solo Paddington con su disfraz de Ben.
Pennington.
Que se vaya al cajón.
Espero que no vuelva.
Esperemos que no regrese nunca más. Bueno, La Caída de la Casa Usher de Netflix ya está en la plataforma. Los
más del Chucky nos pusieron.
Y
el Chucky.
Vamos a otro estreno. Este es el estreno de la semana.
Sí.
Que es la gran película de Taylor Swift,
sí.
Eras Tour. O sea, es un concierto en el cine, ¿no?
Sí.
Pues, y es un concierto, pero también me imagino que tiene backstage y eso, ¿no? O sea, como es más un documental del concierto, no tal cual todo el concierto, ¿no?
Mira, hay mucho que decir de esta madre. No sé si hay tanto de backstage, supongo que tendremos que verlo, porque en el tráiler no se muestran escenas del backstage, pero la película dura 3 horas. Creo que el show dura 4. Entonces, por supuesto que hay una edición, o sea, tampoco lleguen al cine esperando ver las canciones completas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una duración, pues, creo que pudieron haber hecho más corto y la gente no se hubiera quejado, pero pues claramente hay un compromiso para mostrar lo más que se pueda. Pero la verdad es que hay cosas mucho más interesantes que eso con este documental, porque la historia es que el equipo de Taylor Swift quería en un principio hacer este documental con esta idea tradicional de, pues, ya sabes, cuando el dinero se divide en 3, ¿no? Que es, está la productora, está la distribuidora y está la exhibidora, que son los cines, ¿no? Es como el formato tradicional. Sí,
es como el triunvirato del cine comercial.
Exacto. Pero en este caso, después de que las negociaciones fracasaron entre el equipo de Taylor Swift y las distribuidoras tradicionales, que son, ya sabes, Disney, Paramount, Warner, etcétera, el equipo de Taylor Swift hizo algo que las distribuidoras están así en absoluto shock, porque el equipo de Taylor Swift habló directamente con los cines. Entonces quitó una de las 3 partes. Ahora solo hay 2, productora y exhibidora. Entonces habló con la cadena AMC, que es la cadena de cine más grande del mundo, que tiene una gran presencia en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, con ellos directamente se arreglaron. No se saben exactamente los detalles monetarios, ¿no? Pero sí se sabe que todos los distribuidores tradicionales están absolutamente fuera, ¿no? Entonces, esto está como reformulando el negocio, que se ha movido bastante. Estaba leyendo que, o sea, con el desmadre de la pandemia, por ejemplo, desde 2020, sí es posible que las distribuidoras tengan sus propios cines, cosa que no se podía. Pero a partir de la desmadre de la pandemia, ya saben que los cines no tienen ningún poder de negociación, ¿no? Es así que, güey, lo que tú digas yo lo hago, ¿no? Y les quitaron semanas, meses de proyección exclusiva en cines, por ejemplo. Bueno, también perdieron la cláusula donde se decía que las distribuidoras no podían tener cines y ahora sí pueden tener sus propios cines. O sea, pueden tener cines.
Te voy a interrumpir ahí, Salchi, sí. Porque justamente Netflix tiene mucho tiempo como barajeando esta idea de crear su propia cadena de cines para que veas las cosas de Netflix en el cine.
Ajá, exacto. Bueno, exacto.
Y me imagino cosas especialmente producidas para ser estrenadas de esa manera, ¿no?
Pues es que todo lo de Netflix en teoría lo puedes ver en el cine.
Claro.
Todo está hecho para cine.
Claro. Ajá, exacto, ¿no? Bueno, entonces la verdad es que creo que no hemos visto demasiado avance en ese tema, porque las plataformas, claramente, las distribuidoras estaban dedicadas a hacer sus plataformas de streaming, ¿no? Porque el cine en 2020 se iba a morir, entre comillas, ¿no? La gente ya pensaba, no, esto se acabó, ¿no? Claramente no fue así. Años después está por el Barbenheimer, que la gente va al cine y hace un chingo de dinero, ¿no? Entonces, ahora las distribuidoras están como en esta situación complicada, porque claramente ese documental, que por cierto costó entre 10 y 20 millones, lo cual es nada, ¿no? Porque evidentemente el gasto está en la producción del show, el show musical, ¿no? Sí, entonces, no, digamos pues, que el documental
no es nada. Con eso ni arreglo el techo de mi baño.
Mamá, ¿qué le pasó?
Entonces, lo que hicieron es, vamos a hacer un documental barato. Miren, el director del documental se llama Sam Grinch. Sam Grinch ni siquiera tiene perfil en Wikipedia. Imagínense.
Bueno, te voy a decir que 20 millones de dólares para un documental, yo creo que es una cantidad de dinero, o sea, para un concierto, es una cantidad de dinero muy cabrona, muy respetable.
Exacto, exacto. O sea, evidentemente, cuando lo recontextualizas, pues sí, es un chingo de dinero, ¿no? Pero para una película que va a estar en cines y que evidentemente va a ser un dineral, pues esto es nada.
Y claro, además, porque no tiene otros gastos como
mira, el, yo
como
la
cual es, cobrado, como estarle pagando al talento.
Claro, yo hubiera cobrado 10 mil a Taylor por hacerle su documental.
Yo te lo hago por 10 mil pesos.
Y un beso.
Y un beso, exacto, exacto. Entonces, o sea, bueno, la parte del desmadre con las distribuidoras en un principio es que hay una que no quisieron nombrar, pero dijeron, bueno, sí la queremos estrenar, pero en 2025, cuando se acabe el tour. Y Taylor Swift dijo, no, yo quiero que eso se estrene en medio del tour, porque es más publicidad, evidentemente.
Por supuesto, es como un comercialote.
Ajá, exacto. Entonces, no se pusieron de acuerdo, fueron los Swift con AMC, obviamente se pusieron de acuerdo, porque además los cines necesitan cuando se estrenó sea posible, es porque justo esto pasó en medio de ambas huelgas, cuando estaba la huelga de escritores y de actores, ¿no? Entonces manos, es como, güey, claro. Yo necesito estrenos a como dé lugar.
Momento perfecto.
Momento perfecto, exactamente. Y además, tampoco olvidemos que en un principio, en el modelo antiguo, los estudios reciben más dinero de los boletos del cine que las exhibidoras, ¿no? Por lo menos durante las primeras dos semanas.
Sí, o sea, la exhibidora gana principalmente de la dulcería.
Y digamos que las últimas semanas de proyección, ellos reciben más dinero por cada boleto. Pero es cuando va menos gente, porque la mayoría de la gente ya lo vio, ¿no? Entonces, claro. Todo está reformulándose. Y en este momento no se sabe exactamente cuánto dinero va para la productora y cuánto va para los cines, pero tomando en cuenta que no hay distribuidor, entonces evidentemente hay más para todos, ¿no?
Bueno, pero a ver, algo interesante ahí, Salchi, porque de todos modos hay costos de distribución. O sea, no me quiero poner muy técnico, porque además pues, tampoco es que yo sepa mucho, pero evidentemente alguien tiene que cargar con esos costos, ¿no? O sea, porque no es nada más, ya hice mi película y ahora ponla en el cine, sino que...
Ajá, o sea, se las mando por mail, ¿no?
Ajá, o sea, cómo la proyectan los cines y por otro lado, cómo se promociona la película, porque eso es algo que los estudios hacen
correcto.
Muy bien.
Correcto, correcto. Ahora, por ejemplo, lo que he visto ahora que volvió el Late Night a Estados Unidos, no puedes invitar actores para promocionar su trabajo como actores porque ellos siguen en huelga, ¿no? Entonces, lo claro. Que he visto, por ejemplo, hace días fue Arnold Schwarzenegger con Stephen Colbert, pero fue a presentar su libro, ¿me explico? O sea, no fue como actor, fue como escritor, ¿no? Entonces, también es algo que se podría hacer... Porque si Taylor Swift va a uno de estos programas para promocionar el documental, pues ella no es actriz. Claro. Ella va como cantante.
No, pero pues puede compartir sus recetas, ¿no? Caseras.
Exacto, exacto.
Kentucky.
Entonces, ya para acercarnos al final, o sea, para que se den cuenta del desmadre y la taquilla que va a ser esta cosa, en las primeras 3 horas en que se vendieron boletos para esta cosa en Estados Unidos, el sitio de AMC se cayó, ¿no? Se cayó la plataforma y rompió el récord de 19.9 millones que hizo Spider-Man No Way Home, pero Spider-Man lo hizo en 24 horas. Taylor Swift lo hizo en menos de 3.
No mames.
Y en las primeras 24 horas, sin cifras exactas, vendió más boletos que Endgame y que The Force Awakens. No. Entonces, el cálculo es que esta cosa en Estados Unidos va a ser más de 100 millones durante el primer fin de semana.
Bueno, pero no vendió más que No Se Aceptan Devoluciones, ¿no?
No mames, 100, más de 100 millones y el dinero se va a repartir de otra manera, ¿no?
Exacto, con un costo de producción bastante más bajo.
Puta.
Ajá.
Sí, está cabrón, ¿eh?
Yo creo que va a ser un fin de semana complicado. O sea, yo pienso ir al cine a ver Oldboy, por ejemplo. Claramente va a haber 1,000 salas para el documental en todo el mundo. O sea, particularmente en México, por supuesto. Sí es, la conversación es muy grande. O sea, hay mucha gente que está muy interesada.
Sí, o sea, incluso esto ya va más allá de la idea de los fanáticos de Taylor Swift. O sea, yo creo que sí. O sea, no es nada más para la gente que es turbofan, sino ya, yo creo que ya está en un nivel de evento.
Sí.
Que
cuando consigan boletos, ¿no? Porque...
Porque te digo que yo no pude para mañana.
Por eso, porque las Swifties,
claro,
las se Swifties mueven más rápido que una persona normal.
Es más rápido que la luz,
¿no? Sí. Sí, pues sí, 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 están muy organizados.
Está comprobado.
Yo sí, o sea, a mí sí me parece muy interesante todo lo que has dicho, Salchi, está muy bien, pero creo que sí hay que poner tantito los pies en la tierra, y esto es un fenómeno medio aislado, ¿no? También, por las características de la producción, porque no es como que Taylor Swift tuvo que estar en 90 días en una filmación, ¿no? Sino que el material, pues, es el material de sus conciertos. O sea, también por eso salió tan barato, ¿no? Entre comillas, todo.
Correcto.
También es ella, que ella es una industria solita, ¿no? Es una corporación, Taylor Swift. Entonces, pues, ella tiene todos los medios. O sea, como que esto... Siento que difícilmente va a sentar un precedente.
Ah, o sea, sí, porque... no es una fórmula reproducible, ¿no?
Es que está cabrón, porque también, o sea, tú puedes decir, ah, pues qué chingón, ahora que todos los directores hagan su película y que vayan directamente con Cinépolis para que...
No, eso
va a estar muy, muy complicado que pase, porque Taylor Swift tiene muchas ventajas. Está en el momento más álgido de su carrera, Y ella es el talento de su propia película, que además es muy fácil de producir y que además debe de tener un equipo cabroncísimo que le ayude a hacer todas estas cosas, ¿no?
Ah, por supuesto. Estaba leyendo que su mamá era gerente de marketing y el papá era asesor financiero.
O sea, antes de que naciera o...
No, o sea, digamos...
O sea, funcionan así en Taylor Swift Corporation.
Eso eran, pero ya se retiraron.
No, se nota.
Tener,
¿no?,
esos talentos para con su hija.
Claro.
Sí.
Qué cabrón. Y otra cosa que yo quería comentar es que me parece bien interesante que Taylor Swift es una mujer que no... Pues que nunca tiene escándalos, ¿no? O sea... Uh-huh. O sea, que se está como... O sea, ni es una atascada, ni ha estado así... O sea, no es la pinche loca tóxica de Britney, ni tiene los pedos legales, ¿no? Ni, o sea, es la verdad es que es una tipa con una vida privada muy aburrida, ¿no?
Pues mira, sí le han hecho mucho drama acerca de sus exnovios, ¿no? Pero creo que lo hacen más los medios que ella.
Sí, y no, pero no es una cosa de, o sea, en la que moralmente se ponga como mucho en duda su carácter, exacto, ¿no?
Son exacto. Como dramas normales,
¿no? Ah, exacto.
Y por ejemplo, lo de dramas legales, por ejemplo, yo creo que lo de sus canciones puede haber sido un gran drama legal, pero es otra gran decisión que hicieron, volver a grabar los discos.
Qué cabrón, sí, 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 sí. Y les digo, a mí me parece muy interesante porque como que no necesitas... ser, o sea, ella como que ha demostrado que una celebridad no tiene que ser un pinche drama y un pedo así, noticias culeras cada semana para ser tan famosa y tan cabrona, ¿no? O sea, sí me sorprende mucho eso de ella también.
Claro.
Pero yo creo que Britney va a hacer va a estrenar una película de todos sus TikToks.
Claro. Una película horas. De, exacto, 7,000 TikToks.
Con los cuchillos.
Mira, el último fun fact del documental de Taylor Swift es que cuando anunciaron que se estrenaba el 13 de octubre, Paramount decidió mover su estreno de El Exorcista, Believer, que era semana. Para una fecha espectacular, porque era viernes 13 de octubre. Es así como, no mames, es el día perfecto para que se estrene esta película. Y cuando se enteraron de que ese día se estrenaba el documental de Taylor Swift, dijeron, güey, huye, ¿no? ¡Sálvate! Entonces lo mandaron para el 6 de octubre.
Muy bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien, ¿Sí? muy bien. Sí, qué cabrón.
Claro. Sí, si no, se los come, Milik.
Así es.
Oye, y estaban preguntando si hay palomeras. Sí, evidentemente hay palomeras. Obvio. O sea, la verdad es que a lo mejor voy a molestar a mucha gente con lo que voy a decir.
A ver.
No, pero el merch oficial de The Eras Tour no me pareció nada chingón. O sea, las camisetas
¿El merch oficial de qué?
De The Eras Tour. El diseño de las playeras y eso no me ha parecido chingón.
Dudo que clasifique como controversial, la verdad.
Ay, pues es que ya ves que a las Swifties todo les molesta.
Bueno, pero... Sí, pero...
No está padre.
Lo de las palomeras ni siquiera creo que sea... Que califique como merch oficial, ¿eh? O sea,
No, debe ser una iniciativa de cine, de Cinépolis y ya, ¿no?
Yo creo.
Sí, claro.
Y quién sabe cómo sea la distribución internacional de esto. Supongo que los papás de Taylor Swift tienen que haber contratado a alguien, ¿no? Para que agarrara el teléfono y le hablara a los dueños de Cinépolis y de
a los Ramírez.
Lo que pasó es que, cuando fue el trato con AMC, AMC tuvo el trato directo con las otras exhibidoras del mundo.
Ok. Ellos les hicieron
el paro. A la mera hora ellos fueron la distribuidora.
Ajá. Y yo me imagino que ahí, pues, cada
cadena
exhibidora local, pues, tiene como, debe de tener el permiso de hacer sus materiales promocionales como mejor les plazca, ¿no? O sea, como las palomeras, ¿no?
Supongo, sí.
O sea, yo supongo que algo así, porque pues no mames, no se van a poner a probar todo, ¿no?
Exacto.
Controlar todo.
Sobre todo porque esto se hizo en relativamente poco tiempo.
Claro.
Pues qué cabrón, ¿eh? Está bien padre, está bien interesante.
Sí, a mí también me gusta. Se hizo en poco tiempo y... ¿Qué?
A mí me parece que es razonable imaginar que habrá otra clase de shows, ya saben, de artistas mundialmente famosos, que van a decir, güey, quiero poner mi documental en el cine, ¿no?
Sí, pero bueno, alguien con este calibre, ¿quién podría ser? Bueno, o sea, bueno, están diciendo Beyoncé, obvio, pero no sé si Beyoncé tenga ese tamaño, por ejemplo, fuera de Estados Unidos.
Buena pregunta.
Quizá Adele.
Quizá.
Pues mira, tú. Mira, yo justamente iba a decir de YouTube que en el 89, creo que fue, 88.
Sacaron Ralph and Home.
Sacaron el de Ralph and Home y yo me acuerdo que pues mis amigos y yo estábamos bien prendidos con ir a ver ese documental, que era concierto diagonal documental, ¿no? Y claro, sacaron un disco y todo, y no tengo idea quién lo haya, si existió una distribuidora en ese momento o qué, pero sí, es como una idea chingona.
Sí, digo, evidentemente se ha hecho antes, pero creo que esto va a hacer que pase más, que pase durante el tour, no con esta división extraña del dinero, porque claramente, como bien lo dijo Rui, o sea, seguramente no se va a repetir eso, otra vez va a haber esas tres partes, ¿no? En la distribución, pero sí, yo creo que más celebridades van a decir, ah, pues se puede, ¿no? Ahí hay dinero que no estaba tomando antes.
De hecho, hay muchos conciertos en servicios de streaming. Star Plus hace muchos conciertos.
Sí.
Por cierto, los conciertos de Elton John que salieron con Disney, por ejemplo. Uh-huh, o sea, como que yo siento que sí, los artistas musicales ya se la saben, ¿no? Pero ahora el chiste es que se salten a los estudios y eso está muy cagado, la verdad.
Uh-huh. Exacto.
Sí, bueno, yo creo que el hecho de que Taylor Swift haga esto en realidad sí es una anomalía, ¿no? Que, o sea, como que hay muy pocas personas que tienen este nivel y pues es así como es este Goliath que se pone al tú por tú con otros Goliaths, ¿no? En una batalla de kaijus del entretenimiento.
Es que sí me imagino que todos los estudios fueron a sentarse con Taylor Swift a decirle, güey, yo te hago tu documental, por favor, ¿no? Uh-huh. Y lo interesante es que los mandó a la verga todo.
Así es, así es.
Qué chingón. Dice aquí Cristian Rodríguez que Star Plus transmitió un concierto del potrillo.
Ah, no mames.
¿Del podrido?
Muy equiparable.
Qué chingón, güey. No mames. Bueno, pues entonces ahí nos cuentan si consiguieron boletos para la película de Taylor Swift.
Yo lo seguiría intentando.
Bueno.
Podría cantar Karma.
Suerte, cabri. Y tenemos un estreno más. Este es de Apple TV Plus. Es una serie que se llama Lecciones de Química y sale mi novia Brie Larson.
Así es. La sinopsis es, después de ser despedida de su propio laboratorio, una mujer en los 60 usa su nuevo empleo como host de televisión. Es un show de cocina, de hecho, para educar a las esposas en temas científicos.
Suena padre, ¿no?
Suena bien. Creo que esto va a ser un poco controversial quizá, pero creo que justo le beneficia tener a Alison Brie. No, perdón, a Brie Larson.
No mames, todo el mundo le dice eso.
Exacto.
Usted es Alison Brie, ¿no?
Lo dije y supe que algo estaba mal. Yo realmente creo que ella no es muy carismática y claramente su personaje, lo que sucede es que pues esta mujer es una científica que de repente ponen en televisión, ¿no? Y por lo menos vi el tráiler y se ve que esta mujer no se siente realmente cómoda en este programa porque además es de cocina, ¿no? Es como algo muy diferente de lo que ella sabía hacer, ¿no? Entonces creo que se le beneficia mucho porque ella realmente no se ve del todo suelta. Pero igual está, conectó con la audiencia, evidentemente.
Claro, está como en su personaje, ¿no? Es que como que una razón, yo creo, por la que le caga al mundo Brie Larson, es que ella es como la feminista que le hincha los huevos a la gente, ¿no? Así, uh-huh. Es como, no, yo soy súper feminista y estoy como muy aferrada a esas ideas. Y ella lo expresa mucho públicamente.
Sí.
Y además, como la elección de este personaje es como muy en su línea, ¿no? Porque ella hace como que le gusta hacer este tipo de papeles, ¿no?
Ajá, exacto.
Y es muy cagado porque yo no, o sea, para nada amo a Brie Larson, pero pues en realidad sí respeto a muchas cosas que ha hecho. O sea, como que nunca, tampoco es como que salga en algo que diga, ay, pinche vieja, o qué mal lo haces. Nunca.
Bueno, yo ya dije que es mi novia, pero también creo, además de que es mi novia, creo, siendo objetivo, que el Oscar que le dieron fue una exageración, ¿no?
Sí, pero, yo también lo creo.
¿Con qué competía? No nos acordamos.
Ni me acuerdo, pero fue como, pues fue también un poco como lo de la señora esta con la que Wookiee vomita, Jennifer Lawrence, ¿no? Cuando le dieron el Oscar, que, o sea, amo también a Jennifer Lawrence, pero pues también es así como, ¿no? O sea, se la mamaron tantito, ¿no? Con ese Oscar. Pero bueno, algo importante que debemos de comentar es que esta serie de Apple TV Plus está basada en una novela que fue... Uh-huh. O sea, que como en tiempo récord, es una novela que salió en 2022.
Y dijeron, la quiero.
En chinga la agarraron porque la novela fue un chingadazo. Es de una señora que se llama Bonnie Garmus. Y pues es una historia ficticia, porque también como que, o sea, como sucede en la década de los 60, es como muy fácil creer que esto está basado en hechos.
En algo real.
Sí, pero no, es una historia de ficción que yo siento que como que remite un poco a Marvelous Mrs. Maisel, ¿no? Como como mujeres que hace 60 o 70 años hicieron cosas que
adelantadas.
Pues, muy, muy adelantadas y que en el mundo real era pues, prácticamente imposible que hicieran, ¿no?
Sí, exacto.
Pero se ve, pues, sí, se ve chingona.
La idea es interesante. Pues, sí. Es como algo que dices, no mames, esto sí me llama la atención, ¿no? O sea, la estética de los años 60, todo el tema de que en un programa de algo que es tradicionalmente como este papel de housewife, ¿no? Uh-huh. Llega una mujer que es así como Marie Curie, ¿no? O sea, es como, esa idea ahí suena chingón. Uh-huh.
Son 8 episodios y mañana salen los primeros 2 en Apple TV Plus.
Muy bien. Yeah. Pues ahí lo tienen, otro estreno de esta semana. Y ya para despedirnos con este primer bloque del hype, tenemos aquí el paquetaxo que esta semana le toca chidillo y variado a HBO Max, porque de repente como que nada más hablamos de los estrenos, pero se nos olvida que también hay cosas que en las plataformas se van estrenando poquito a poco y que vale la pena como decirles, miren, está esto por aquí. Y esta semana, fíjense, está Pearl, que es una película que no había estado disponible en los servicios de streaming en México. Twisted Metal, que ya hay 2 episodios arriba, me parece. Aunque ya también en Estados Unidos se estrenó hace un rato. Y también está en HBO Max Star con...
Va a estar, ¿no?
Con la tarada de Cate Blanchett. No, no es cierto. Con Cate Blanchett.
No te metas con Cate Blanchett.
Ya sabía que te ibas a enojar.
Mira, ahí dice que se estrenó Tar el 7 de octubre en cines, entonces ahí se ve, un año después está en streaming.
No mames, qué loco. Bueno, yo, si nadie ha visto ni Pearl ni Tar, no mames, ambas son extremadamente recomendables, en especial Pearl es una película de la que yo no esperaba eso que obtuve, que me pareció absolutamente maravilloso. O sea, yo no soy el más fan de X. Me gustó, pero fue así
de Twitter.
Como... Ajá. tampoco. Pero esta, que es como una especie de precuela, o sea, pero como, no es realmente una precuela, ¿no? Sino es como una cosa ahí, como de como honoraria, es como una precuela honoraria, es una cosa sí, muy rara.
Sí, ver, ¿no?, para entender.
Ajá, exacto. Es muy diferente y en realidad es como un drama de personaje, yo diría muy a la Carrie, con unos momentos con esta mujer que están brutales de cómo lo hace, güey. O sea, hay un momento que me recuerda mucho a Ellen Burstyn en Requiem por un sueño, en el que ella se avienta un monólogo de vete a la chingada con eso, güey, ¿no? O sea, entonces está brutal. Obviamente Tar es hermosa.
Sí.
Es una pinche maravilla. Y pues Salchi y yo vimos los dos primeros episodios de Twisted Metal y yo les puedo decir que me la pasé tal, bien chingón.
No mames.
Me la pasé muy bien.
Wow. A ver, cuenten.
Empieza a tocar.
Bueno, yo es que digo, yo sé que existe el juego y todo, pero pues, sí, de ninguna manera es como, no mames, estaba esperando esto. O sea, no, pues cero, ¿no?
Claro.
Pero la idea, la estética y todo este pedo Mad Maxesco y cagado me parece muy atractivo. Y
porque
creo
es postapocalíptico y hay autos.
Exacto, es postapocalíptico, hay autos, o sea, gente que es como una expresión moderna de la barbarie, ¿no? Que eso siempre es parte de los escenarios apocalípticos con estas ínfulas. Y no sabía como realmente qué esperar y creo que lo que hicieron está bastante decente para como yo lo esperaba. O sea, creo que el humor está chingón, la sangre está muy bien usada, hay un momento en el que sale Neve Campbell, que está poca madre.
La sangre está muy bien.
Es que, o sea, sí.
Esas son cosas que dice mi cuerpo. Ay, la sangre está muy bien.
Hazte muy bien tu sangre, Rodrigo. Lo dice tu reloj, tu Apple Watch, ¿no? O sea, como que refiere a que, güey, o sea, los momentos de gore que tiene, pues son muy efectivos, ¿no? O sea, si dices, ah, no mames, esto estuvo cagado, ¿no? Es como de, ah, ya vi eso mil veces. Simplemente está utilizado de un modo ingenioso. Y dije, ah, qué cagado. O sea, me la pasé bien. Creo que, les digo, el humor es muy atinado. Este güey no me encanta en ese papel. Me parece que
Anthony Mackie.
A Anthony Mackie, como que es un smartass que a él no se lo creo.
¿Sabes? Es que el güey yo creo que no tiene talento humorístico.
Ajá, o sea, no tiene el timing. Ajá, sí, no tiene el timing. O sea, la primera secuencia que es él conduciendo y como huyendo de unos güeyes. Creo que tiene unos momentos que pudieron haber sido mucho más cagados en manos de otra persona. O sea, él sí no tiene esa proyección. Pero, sí, pues, o sea, está divertido. A mí me intrigó mucho lo que pasa con el personaje de Neve Campbell, ¿no? Cuando dije, no mames, sí, esto me está gustando. Y además es Neve Campbell, o sea, ya de señora se ve súper bien.
Sí.
O sea, está bien. Y el segundo episodio no me pareció tan padre, pero, o sea, me gustó más el primero, pero sí quiero seguir viéndolo.
Mira, a mí lo que me pasó fue esto. Estaba yo en mi casa, en la noche, viendo otras cosas, y de repente Rui dijo, ¿quién es el valiente que ve Twisted Metal?
Sí.
Y dije, verga, dije, bueno, pues la veo yo, ¿no? Y la verdad es que yo no tengo ninguna conexión realmente con el videojuego. O sea, lo jugué muy, muy poco, ¿no? De hecho, hay pocos juegos, pero es una franquicia que en algún momento era muy importante para PlayStation.
Ajá.
Pero el último juego, según yo, se lanzó para el PlayStation 3, ¿no? Imagínense, ¿no? Los Eso ya fue hace rato. Ajá, exacto. Pero básicamente es un juego de combate vehicular, ¿no? O sea, tú vas en un vehículo y la idea es destruir a otros vehículos porque tienes así torretas, ametralladoras, bazucas, etcétera.
O sea, ¿no? Como Mario Carrito, igualito.
Igualito.
O como, ¿no?, Carmageddon.
Exacto. Ándale, exacto. Algo curioso, que digamos que le ha puesto Twisted Metal como un reflector más grande, es que el director, por lo menos de los primeros juegos, es David Jaffe, quien es más conocido por haber sido el director del primer God of War, ¿no? Entonces es como, ah, no mames, ¿no? O sea, es una persona importante para PlayStation, ¿no? Pero es una franquicia que hace mucho está abandonada y demás, ¿no? Entonces, cuando se anunció que iba a haber esta serie, dije, ah, pues creo que nadie espera mucho, ¿no? Se estrenó en Peacock, en los Estados Unidos, en México no hay Peacock, entonces pasó mucho tiempo, meses, y ya está disponible en HBO Max, que tengo entendido que salió un episodio a la semana, lo cual me parece también raro, ¿no? Porque es una serie que salió hace mucho en Estados Unidos y ahora se lo tienen acá uno a la semana. Sorpresivo, ¿no? Entonces, lo vi, honestamente, contra mi voluntad. y vi que duraba media hora y dije, ah, ok, esto va a ser más fácil de lo que imaginaba. Y tengo que decirles algo, yo creo que es una chingadera, es una chingadera, porque creo que cinematográficamente es súper pobre, o sea, se ve que el presupuesto es muy, muy bajo, ¿no? Hay unas escenas panorámicas de la ciudad o del bosque, ¿no? No mames, se ve que el auto, o sea, hazte cuenta, se ve una carretera en medio del bosque, ¿no? Y se ve que el auto es CGI, o sea, es falso, ¿no? Se ve todo montado, se ve todo chapa, y tiene un humor pendejo, pero a medio episodio pensé, está cagado, o sea, estoy entretenido, genuinamente entretenido, ¿no? Y solo pensaba ver un episodio porque dije, no mames, o sea, solo quiero ver esto para practicarlo mañana en el podcast. Bueno, me fui a dormir, y la primera cosa que hizo al despertar fue ver el segundo episodio. Exacto. Callado, porque dije, güey, ¿qué va a pasar ahora, no? Porque aquí viene el truco.
Quiero mis churrumais.
Ajá, exacto. A las 7:30 de la mañana, ¿no? En el episodio 1 se acaba justo instantes antes de ver al que realmente es el emblema de Twisted Metal, que es Sweet Tooth.
El payasito.
Exacto, es el personaje. Estoy seguro que alguien bien fan de Twisted Metal, el videojuego, posiblemente solo se sabe el nombre de un personaje. Pero es que este personaje es, no mames, es emblemático a madres, que es este payaso psicópata.
Claro.
Se llama Sweet Tooth, que es básicamente la portada del juego cada vez que puede, ¿no? Y creo que el personaje de Sweet Tooth en la serie está bien logrado. O sea, esto pudo haber sido un absoluto desastre y no lo es. Y ya para terminar, el que da la voz a Sweet Tooth no es el propio actor, sino que es Will Arnett. Y ese güey ya saben que es muy chingón. Entonces, de los 10 episodios ya vi 2, que son los que están disponibles, y creo que sí voy a ver los demás, ¿eh? Pero insisto, esperen poca cosa, pero se van a entretener.
Sí, estoy de acuerdo.
Suficiente para verlo. Muy bien.
Sí.
Pues entonces ahí tienen esta recomendación de Chidillo y Variado, Pearl, Twisted Metal y Tar. Están, las tres están en HBO Max.
Así
disponibles
es.
Ahorita, por si le quieren echar el ojo. Y pues bueno, miren, ya nos vamos a pasar al segundo bloque de este podcast, pero antes queremos decirles que esta semana, mañana, termina Clave Helada con Wookie y con Lanchas. Y miren, les quiero mostrar, ahí está Spotify. Lo único que tienen que hacer es entrar a El Hype. Que aquí
muy
está,
bien. ¿No?
Y después aquí está todo lo que hacemos en El Hype. Y luego le dan clic aquí y le dan play. Y pueden escucharlo si no tienen Spotify Premium. No importa,
así
porque
es.
Pueden escuchar los tracks y nada más les va a poner 30 segundos de cada canción, pero si quieren toda la experiencia de Wookie y Lanchas poniendo canciones y hablando de las canciones y lo que significa para ellos, etcétera, etcétera, pues es más chido si tienen Spotify Premium, ahí ustedes sabrán, amigos, cómo le hacen. Uh-huh. Pero pues muchas gracias a Wookie y Lanchas porque ha estado muy maravillosa esta primera temporada de Clave Helada. Y por ahí tenemos algunas sorpresitas más, pero pues tenemos que hacer este anuncio, ¿va?
Pero no es bien. Clave Helada, ¿eh? Es Clave Helada.
No, sí, no. De hecho, les calienta el corazoncito, Clave Helada.
Helada.
Ese es el chiste. Y pues bueno, amigos, si nos están escuchando justamente en Spotify o en Apple Podcast, les recordamos que hasta aquí llegó este episodio, esta primera parte del episodio. Nos vamos a ir a un intermedio. Si están en el streaming, no se vayan porque
aquí seguimos.
Vamos a seguir y ustedes, los que nos están escuchando, nada más en audio, vayan a buscar el segundo bloque del episodio 502 porque el hype sigue. Tenemos No Cállate y tenemos algunas reseñas de cosas que vimos. Uh-huh. Y-